Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Bueno, intensa actividad esta semana. Hubo reunión de distintas zonas donde se abordaron distintos tópicos y a la vez los delegados de las zonas recibieron en varios lugares los candidatos a concejales y a diputados del territorio bonaerense para ofrecer sus servicios, entre comillas, y comentarle cuál era. Por su lado, los delegados de Carvap le entregaron a cada candidato a diputado las propuestas que elaboró Carvap para la provincia de Buenos Aires. Creo que es fundamental que ellos sepan el pensamiento de Carvap, ¿no es cierto? Y la idea es, más que venir a contarnos qué es lo que quieren hacer, tendrían que venir más a escuchar qué es lo que nosotros tenemos para decirle. Vamos ahora al informe semanal en la voz de José Casas.
Gracias, Horacio. Una semana también de bastante actividad en la Confederación. El día miércoles se realizó la reunión zonal de Carvap de Zona 1 en Carlos Casares. Estuvo allí el secretario de Carvap, Pablo Ginestet, y el tesorero, Carlos Bilbao. También se realizó el primer día del 14º Congreso Nacional de Sanidad Animal en Río Cuarto, en Córdoba. Asistieron el presidente de Carvap, Ignacio Kowalski, y el prosecretario, Fernando Ferrari. El día jueves prosiguió este evento en Río Cuarto, Córdoba, el 14º Congreso Nacional de Sanidad Animal, con la presencia del presidente Ignacio Kowalski y del prosecretario Fernando Ferrari. También el día jueves se llevó adelante la reunión de Zona 6 de Carvap en General Lavalle con la asistencia del protesorero de Carvap, Santo Rosati. Recordamos que el día sábado es la inauguración de la Expo Chivilcoy, a la que asistirá el presidente de Carvap, Ignacio Kowalski. Esta es la actividad. Sin más, recordarle a todos que el próximo consejo de Carvap, la reunión del consejo directivo, será el jueves próximo, 28 de agosto, en Chascomús. La actividad de Carvap se traslada a Chascomús y la actividad también de las charlas de comisión y las charlas que van a existir el día miércoles tendrán como eje la localidad y la sociedad rural de Chascomús. Recordamos, 27 y 28 de agosto, el consejo será el día jueves 28 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Esto es todo, Horacio. Nos reencontramos la próxima semana. Un fuerte saludo para vos y para toda la audiencia.
Gracias, José. En esta oportunidad, la música y Marcela Morelo. Me han pedido Marcela Morelo y tengo que complacer en Siempre.
Siento en la piel toda. Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Río Cuarto fue sede del 14º Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha contra la de Lucha Sanitaria Animal. Esto se desarrolló el día 20 y 21 de agosto en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Nosotros, por cuestiones de trabajo, porque también se desarrollaban reuniones zonales como la de Bahía Blanca, donde comenté hace un ratito que hubo algunos candidatos, pero también hubo un informe pormenorizado de la situación y cómo viene trabajando el puerto de Bahía Blanca. Realmente es interesante para las rurales de la zona, justamente, por ejemplo, desarrollo está en dos zonas, porque está en la zona 7, que es el puerto de Bahía Blanca, pero ellos comercializan más con la zona 6, que es el puerto de Quequén, por una cuestión de distancia. Pero bueno, fue muy muy interesante. El 14º Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria, nuestro amigo Germán Tirari, Río Cuarto, habló con Nacho Kovaski y estas son las declaraciones del presidente de Carvap.
Parte de lo que ha mostrado este congreso, que con muchísimo esfuerzo se organiza, con mucho esfuerzo, y con mucho esfuerzo las fundaciones y demás vienen de todo el país a escuchar, yo creo que ha sido en brucelosis, en Aujewski y en Aftosa, lo que la conclusión es que hay una necesidad muy grande de que el SENASA logre apartar la política de lo sanitario. Si nosotros acá teníamos que tener la noticia de que el plan todavía no iba a estar listo porque falta decisión política, el que tenía que decirlo era un político. Porque los técnicos son los que se ponen de acuerdo con nosotros, de qué manera se hacen los muestreos, de qué manera se vacuna, una categoría, otra no. Pero si hay una parte política que es la que termina definiendo algunas cuestiones, bueno, fue invitada, entiendo, la presidenta, la nueva presidenta del SENASA, y quizá tendría que haber venido justamente a respaldar a sus técnicos y a decir, por ahora no podemos definirlo, pero estamos trabajando en eso. Y creo que la mayor demostración de esa necesidad es esto, que nos vamos a ir de nuevo sin saber qué hacemos dentro de unos meses. Si las fundaciones salen a comprar vacuna, no, de qué manera, con qué vencimiento, no lo sabemos. Entonces, por cada una de estas enfermedades lo que se mostró fue, digamos, la necesidad de que el SENASA sea mejor, de que esté más equipado, de que haya incluso pensamiento de talleres en conjunto, porque también hablamos que un montón de generaciones no vivimos la aftosa en la adultez. Entonces, hoy las personas que están yendo a vacunar a los campos y demás nunca vieron una lesión de aftosa. Hay que mostrarle que hay que hacer talleres sobre eso para estar en una vigilancia epidemiológica correcta. Desde eso hasta brucelosis, de qué manera se toman las determinaciones, qué estamos esperando para habilitar la RB51 para un uso preventivo, todo eso es la cuestión técnica. Ahora, de qué manera, cómo hacemos para que el SENASA de verdad esté haciendo la vigilancia en frontera. Todos los animales que están en frontera, esos animales que se llaman de supervivencia, esos pequeños productores, los estamos vacunando, se están vigilando, son los que van y vienen sobre países que no están vacunando. ¿Cómo son los muestreos? Toda esa parte tenemos que terminar de armarla porque la Argentina juega partidos importantes y queremos que juegue partidos importantes. Queremos lograr nuevos mercados, queremos tener más cabeza, todo lo que dijeron los economistas, pero tiene que ser de la mano de un SENASA fuerte, muy fuerte, mucho más fuerte, y tiene los técnicos, por ahora. Hasta que aguanten, supongo. Pero nosotros tenemos que de alguna manera empezar a pedir, venimos haciéndolo, nuestro presidente de CRA lo viene haciendo. Por favor, no desatendamos las cuestiones sanitarias que van en otro sentido que la política. Así que será cuestión de seguir trabajando. Carlos, tenés un trabajo importante con toda la mesa ejecutiva de CRA para que logremos que el SENASA de verdad sea fuerte, que cuide las fronteras, que le arranquen las camionetas, que tengan gasoil, que tengan jeringas descartables, todo lo que los que andamos en el interior sabemos que a veces falta, para tener un SENASA fuerte, robusto, atento, ágil, porque los desafíos mundiales son cada vez mayores. Las enfermedades hoy ya no respetan fronteras, andan por todos lados, bajan en un avión. No necesitamos que pase un animal caminando por una frontera de un país, sino que quizás viene por un avión o una enfermedad, entonces por un ave. Vamos a trabajar fuertemente para ver si podemos dar respuesta a todas las fundaciones, a ver qué va a pasar el año que viene. Por supuesto, como decían siempre, el diálogo con los técnicos del SENASA, que son los que nosotros más trabajamos, pero vamos a trabajar en la parte política para que ustedes estén respaldados como técnicos, que tengan herramientas y fondos suficientes para que de verdad podamos confiar en un SENASA de acá para adelante. Así que yo creo que queda mucho más trabajo para los dirigentes ahora, en cabeza de Carlos, y bueno, será un gran desafío, creo yo.
Bien, era nuestro presidente Ignacio Kovacki en el Congreso de Fundaciones que se llevó a cabo en Río Cuarto. La música nuevamente, y nuevamente la señora Marcela Moreno, Sabes a Miel.
Me acaricia y pregunto por qué. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir a ti por siempre, tu amor es mi suerte. Tu voz me llama, eres quien gana en mi corazón. Porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor.
Que fue y diremos adiós a la
tristeza es mi vida y quiero estar junto a ti.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Bien, llegamos al final de nuestro programa y como siempre vamos a charlar con una rural. A partir de ahora, las rurales comienzan con sus exposiciones anuales, ¿no es cierto? No, por favor, hagan llegar ese material, porque de esa manera podemos difundir la actividad de cada rural, tanto sea previo como posterior. Por ejemplo, normalmente la primera semana de septiembre siempre lo hacía Coronel Dorrego, pero ahora lo pospuso para el día 12, 13 y 14. Coincide lamentablemente con la Rural de Tres Arroyos, 12, 13 y 14, que es la fecha natural de la Rural de Tres Arroyos. ¿Pero por qué? Porque el día 7 tenemos las elecciones, entonces se trasladó la Rural una semana más, una semana antes era imposible. Pero nos hicieron llegar el material y nosotros lo estamos difundiendo, ¿no? La idea es esa, poder difundir la actividad de las rurales. En este caso se llevó a cabo la exposición rural de Junín. Ella la cubrió para el ruralista el Ciriaco Torres del 9 de julio y habló con el presidente, habló con el titular de la rural de 9 de julio, Hernán Guibelalde, y haciendo un balance de lo que fue esta exposición.
Ya finalizando esta exposición rural de Junín, ¿qué balance empieza a dejar cuando uno ya empieza a estar un poco más tranquilo, ¿no?, a esta altura? Buen día, gracias por recibirnos.
Buen día, gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos cerrando, sí, todavía nos queda algo que es muy importante para nosotros, que es el remate de toda la ganadería, con expectativa también por eso, porque los ánimos son positivos, esperando que todos los expositores y cabañeros puedan tener un buen remate. Y el balance de la expo en general también muy positivo. La gente, la verdad, que acompañó muchísimo durante todo el fin de semana. Entraron más de 12,000-13,000 personas. El clima acompañó también, a pesar de que estuvo un poco fresco. Bueno, no llovió, no nada, que siempre en esta época puede ser complicado. Así que fue una fiesta en todo sentido. Los expositores comerciales e industriales también se fueron felices por el acompañamiento de la gente, porque pudieron hacer buenos negocios. Y en la ganadería, bueno, ahora esperemos que suceda lo mismo.
¿Qué opinión te deja cuando de repente tantos expositores se suman, no solamente los comerciales, los industriales, sino también los ganaderos, que es una de las patas fuertes de la exposición rural de Junín, en medio de situaciones climáticas, en medio de una economía un poco recesiva que se ve, digamos, ¿qué opinión te genera eso, Arán?
No, a nosotros nos llena de orgullo. Es un orgullo y una responsabilidad que confíen en nosotros, productores que, como vos bien decías recién, ganaderos que para llegar hasta acá han tenido que sortear múltiples dificultades climáticas de lugares que están anegados por el agua, justamente una de las cuestiones de los caminos rurales y de las cuestiones hídricas que el Estado todavía sigue estando en deuda, y a pesar de todo eso, los productores se las arreglan y vinieron a esta expo, así que para nosotros es un orgullo y una responsabilidad.
El sábado, el acto inaugural, te acompañaron desde Carvap, desde CRA, y hay un mensaje, más allá de la evaluación interna de la entidad que da a conocer a los socios de la comunidad, pero dejaste dos claros mensajes, por un lado hacia el gobierno nacional y por otro lado hacia el gobierno municipal.
Sí, dos mensajes claros. El mensaje es uno, en realidad, es tratar de que se entienda algo que ya quizás debería saberse y ver al sector como un aliado estratégico por ahí y no tanto como una caja recaudatoria. Eso fue un poco el eje central de lo que dije en el discurso, obviamente sin desconocer avances que se van dando tanto a nivel nacional, con bueno, alguna baja permanente de retenciones, algunas bajas retenciones a la carne también, pero bueno, es que en las condiciones en las que hoy se encuentran los cultivos necesita un esfuerzo mayor quizás del Estado Nacional, y daba como ejemplo lo que fue el cultivo del maní, cómo ha ido creciendo y a punto tal de convertirnos en el número uno exportador mundial. ¿Y eso a qué se debe? A que tienen retenciones ceros. Entonces, lo que nosotros reclamamos en ese sentido es igualdad. Y lo mismo sucede con los caminos. Bueno, un poco fue hacer un reconto de lo que había sido este año para nosotros, que trabajamos mucho sobre el tema caminos, lo teníamos en un estado malo. Entonces, bueno, convocamos una asamblea y todo eso derivó en un cambio de sistema que estamos en este momento atravesando y tratando de que se termine de implementar, que pasa a ser el mantenimiento en manos privadas y con la expectativa de que eso finalmente dé resultado y podamos tener caminos acordes. Ahora, el mensaje no fue eso, no es queja, sino es un, como decía, es un tratamiento de igual, de tratamiento de igualdad, que lo que pedimos es eso. Y por otro lado, otro mensaje fue para los productores también, de reconocernos y saber la importancia que tiene el comprometerse, el acercarse a las instituciones y trabajar juntos en pos de lo que creemos que es justo.
Por último, vuelvo a meter en el tema de caminos rurales. ¿Cómo está este proceso que han encarado tanto el municipio y que está intentando acompañar a la sociedad rural de pasar a manos privadas?
El proceso nosotros lo vemos como positivo, en abstracto, o sea, es un cambio sustancialmente positivo en cómo estábamos a lo que puede llegar a ser. Después veremos la realidad cómo termina funcionando, ¿no? Así que hoy en día se encuentra en tratamiento en el Consejo Deliberante, se elevó la licitación, que el Consejo debe aprobar o no esa licitación. Surgieron algunas cuestiones, inquietudes que tenía el Consejo Deliberante. Nosotros, en definitiva, lo que vemos es razonable que puedan zanjarlas para que el proyecto sea de consenso y que pueda ser sustentable en el tiempo.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Era Hernán Guibelalde, presidente de la Sociedad Rural de Junín. Hasta acá llegamos, nos vamos. Les recuerdo que usted puede escuchar nuestro programa a través de muchas radios amigas que lo están transmitiendo en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa, o descargarse la aplicación. La aplicación la descarga de radioportal.com.ar. Es una aplicación muy chiquita, no pesa, es gratis. Y entonces el podcast, este programa de alrededor de 30 minutos, usted lo puede escuchar a lo largo de la semana. Nosotros renovamos el programa todos los sábados, así que tiene tiempo. Y de esa manera informarse. Yo creo que el productor tiene que estar al tanto de lo que están haciendo sus dirigentes y otras entidades. Y agradezco muchísimo a veces los llamados que me dicen, che, mirá, me gustó tal cosa, tal otra. Bueno, muchachos, estamos a su disposición para difundir lo que es la actividad del gremialismo agropecuario. Les recuerdo, radioportal.com.ar, descarga la aplicación, es gratis, no ocupa espacio y escucha el podcast a lo largo de la semana. Ahora sí, nos vamos a reencontrar dentro de 7 días con la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. El Ruralista. Chau, hasta entonces.
Hasta con la producción. Mándanos un WhatsApp al 291-4264-200. Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista. Thank you.
Thank you.